Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
El conocimiento es como una escalera en la que cada día nos toca ir subiendo peldaños para escalar hasta la cima. Y nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana sí que saben de eso. Por eso se preocuparon por crear este hermoso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde traen temas de riesgos, tendencias, seguros y temas generales para que podamos seguir enriqueciendo nuestro saber. No te lo pierdas el próximo miércoles. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Vamos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por conectar ahí con nosotros a través de las diferentes vías. Te recuerdo que cada día nosotros el programa lo colocamos en nuestra página web. Lo editamos de forma que tú puedas tener cada uno de los diferentes segmentos clasificados en nuestra página y los puedes buscar por tema y o por colaborador. CaminoAlSol.do. Y tenemos gente chévere en nuestro programa. Nosotros nos ponemos muy contentos cuando recibimos desde la hermana República de Venezuela a nuestra querida doctora Bataglini. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida de nuevo.
Hola, Rey. Pero de lo más bien, de lo más bien. Gracias por abrir el programa con la palabra chévere. Sonatismo fabuloso.
Doctora, qué gusto verla. Hace mucho que no la veía. ¿Cómo está?
Hola, Sobe. Hemos estado bien ocupados por acá.
Ocupados
contribuyendo al control del COVID, por supuesto, y en esta lucha académica y clínica contra el sobrepeso y la obesidad y en pro de los buenos hábitos de vida para el mundo.
Así es, bueno destacar que la doctora Bataglini tiene una especialidad en el área de medicina interna, dietología clínica, obesología clínica, entre otras especialidades. Y hoy el tema que estaremos compartiendo es una pregunta que en algunos casos es hasta un tabú. ¿No puedes bajar de peso? Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen, doctora?
Mira, esto es un tema bien profundo. Empezando diciendo que la Academia Americana de Psiquiatría determina una lista de las 5 cosas más difíciles que un ser humano puede hacer. La primera cosa dicen que es criar a un hijo. Hoy día se entiende como hijo a cualquier elemento viviente.
Ok. Es decir, cuidar al...
Criar es bien complicado.
Criar
es muy complicado.
Sobe sabe
la
de
segunda
eso.
Cosa.
Sí, yo dígame. Estoy aprendiendo eso.
Sobe tengo sabe de eso, está aprendiendo. Eso.
Una mascota, pero lo he hecho bien,
¿cuál?
Yo pienso.
Sí, pero ¿cuál tienes tú, Sobe?
Una perrita que se llama Lía.
Ay, pero qué chulería, qué maravilla.
Te la voy a enseñar en un momentito.
Ay, sí, la quiero ver. Entonces, bueno, aquí tenemos a Doki, todos lo conocen a Doki, pero nuestro último integrante de la manada se llama Maui y es un gecko leopardo. Eso merece una especial atención, en otro momento hablaremos de él, pero estamos muy felices. La segunda cosa más difícil que un ser humano puede hacer, que es vivir en pareja de manera saludable. Oigan, qué complicado, ¿verdad?
Qué difícil. Oh, wow. Si se unen esa, okay, criar okay. Y vivir en pareja,
ah,
la
bueno,
complicación
ah,
es mayor.
Ah, bueno. La tercera cosa más difícil que un ser humano puede hacer es curarse de una enfermedad. Difícil, tórpida, complicada, larga, incapacitante. Léase cáncer, trastornos metabólicos y la misma obesidad, claro que sí, y un largo etcétera. La cuarta cosa más difícil que un ser humano puede hacer es tener un trabajo o oficio de vida que le permita subsistir en sociedad de manera saludable, a que sí es complicado. Y la quinta y última cosa es hacer dieta.
Oh.
Hacer dieta. Ajá. Eso explica por qué muchos pacientes llegan a consulta y dicen siempre, doctor, es que yo no adelgazo con nada, es que yo no puedo adelgazar. O hacemos la primera consulta y le ponemos todo el corazón, todo el arte médico a ese paciente y en la segunda consulta no adelgazó nada. El paciente se desmoraliza. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Bueno, que todos tenemos que comprender que el tratamiento de la obesidad, el tratamiento efectivo y eficaz y el tratamiento asertivo no es ni una dieta ni un procedimiento quirúrgico, y los hay varios y muy buenos, y para todos hay su tipo de paciente. El tratamiento asertivo del sobrepeso y la obesidad es un acercamiento general a todos los factores que contribuyen al mismo. Y dividimos estos factores en dos grandes grupos, alimentarios y no alimentarios. Dentro de los factores alimentarios está, por ejemplo, el tamaño de las porciones que el paciente aplica en su diaria ingesta alimentaria, la combinación de los alimentos, asimismo los trastornos alimentarios que son todos de orden psicológico o psiquiátrico, el tipo de alimentos que consume y un largo etcétera del mundo alimentario. Y después están los trastornos no alimentarios, dentro de los cuales principalísimamente en primer lugar tenemos a la herencia genética. ¿Ustedes se acuerdan del famoso proyecto Genoma Humano?
Sí.
¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es? Eso fue dividir a los cromosomas en principio y la segmentación de cada uno de ellos de la raza humana para separar todos aquellos que codificaban enfermedades. A ese respecto nos dimos cuenta de que no hay un gen que codifica la obesidad, sino dos. O sea, podemos ser obesos o tendencia al sobrepeso y obesidad a través de dos vías genéticas. Entonces, la herencia genética es bien importante. También los trastornos metabólicos, los factores medioambientales, el sedentarismo, el mal manejo del estrés y el patrón inadecuado de sueño. Quiero también hacer aparte en un tema bien particular que no forma parte del grupo de los factores alimentarios, aunque se pudiera creer que sí, pero realmente no, y es el consumo de bebidas alcohólicas. Porque las bebidas alcohólicas en línea de máxima, todas se metabolizan a través de la formación de azúcares en la sangre del paciente. Entonces tienen muchísimas calorías. La gente no se da cuenta, no lo toma en cuenta en su ración calórica diaria, pero realmente sí forman parte integral de ella.
¿En qué magnitud esas bebidas alcohólicas pueden hacer ese daño? Porque yo he escuchado, que no sé si es verdad, le pregunto para aprender, que una copa de vino diariamente, vino tinto, pudiera ser bueno para la salud.
Eso es absolutamente correcto, y no solamente, Sora, en tu línea de pensamiento. Uh-huh. El nuevo diseño de lo que se conoce tradicionalmente con el nombre de pirámide alimentaria, vale decir, la que está activa actualmente, tiene no una, sino dos copas de vino tinto pintadas en su parte.
¿Pero diario?
Diario.
Wow.
¿Por qué? Porque el vino tinto es rico en ciertos compuestos que nos hemos dado cuenta de que son cardiotónicos. O sea, afectan positivamente todo lo que es la electricidad, la conducción eléctrica del corazón y por ende de la sangre en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? No dejan de tener azúcares y no dejan de sumar en el diseño calórico diario.
Claro.
¿Son beneficiosos? Sí, lo son. El whisky también es beneficioso. De hecho, en ciertas regiones del planeta Tierra, el whisky es medicinal. El whisky es, de hecho, una bebida recomendada para los pacientes que tienen trastornos de hipertensión arterial. Ahora, no deja de tener azúcares. En el caso del whisky, provenientes de la cebada y la malta. De la cebada principalmente. La malta de la cerveza. Tiene muchas calorías, Oveida. Esa es la realidad. Yeah. Pero la gente no las cuenta. El paciente, cuando viene a consulta, habla solo de lo que se comió.
Sí. No de lo que tomó.
Sí. No de lo que tomó. Exactamente. Entonces, cuando nos ponemos a hacer la cuenta, calculador en mano, bueno, la gente se sorprende. Porque realmente sí influye totalmente en el diseño calórico diario. Más, como digo, los factores medioambientales, el sedentarismo. El sedentarismo es de los que menos. Realmente, de hecho, hace 4 años la Organización Mundial de la Salud desvinculó el ejercicio físico de los regímenes de adelgazamiento. Se demostró que el ejercicio físico tiene 7 efectos metabólicos positivos, pero dentro de esos 7 efectos no está el adelgazamiento.
Wow. yo veía en estos días, doctora, un documental buenísimo en Netflix que habla sobre el cuerpo. Y estaba mirando uno que trata específicamente la energía y cómo el azúcar es ese elemento en nuestro cuerpo que nos proporciona energía. Tomando eso en cuenta, ¿cuál sería entonces una dosis adecuada de consumo de azúcar y bajo qué circunstancias? O sea, ¿a través de cuáles elementos serían los más adecuados ingerir el azúcar de manera que no contribuya a esa obesidad que usted está planteando ahora?
Vamos a hablar, vamos a definir el término azúcar para nosotros mismos y para nuestros amados oyentes. El azúcar no es en el mundo nutricional clínico, científico, ese polvo blanco o moreno que compramos en un supermercado. Azúcar es un tipo de elemento nutricional y no se llama azúcar, se llama azúcares. Y no necesariamente son dulces. Vamos entonces a definirlo con el término clínico perfecto. Realmente se llama carbohidratos.
Okay.
Pueden ser salados. ¿Qué es lo que pasa? Que al entrar en contacto con todo el sistema bioquímico de metabolización sanguínea, ahí se transforma en azúcar pura. Entonces, ¿cuánto debemos consumir de carbohidratos? Eso está estudiado. En línea de máxima, estamos hablando que deberían ser no más del 40% de nuestra ración calórica al día. O sea, nuestra ración calórica debería tener no más del 40% de carbohidratos. Si hablamos de azúcar plain, este polvo blanco o moreno que se compra en un supermercado, yo diría, desde la razón y a través de la conciencia, su cucharadita, si le gusta para endulzar su café o su infusión herbal, su cucharadita además si le gusta para un jugo de frutas que sea un tilín más ácido de lo que usted puede soportar, sobre todo cuando utilizamos el jugo de naranja o jugo de chinola, le hace parchita, son fuertes, tamarindo, son fuertes, colóquele su tilín. Ya usted sabe que ese tilín de azúcar es equivalente prácticamente a las calorías totales de ese vaso de jugo.
Y eso es solo esa cucharita de azúcar. Pero hay que sumar el azúcar que trae la fruta misma. Cintia tiene un bolsito ahí para que me diga cuántas calorías.
Ajá. Entonces,
tú me enseñaste unas galletitas, esos carbohidratos.
Yo recomiendo. Ay.
Ya se acabaron.
Ah, yo no lo digo. Yo no guardo secreto. Ellos tienen ahí, doctora Battaglini.
Ellos tienen.
Un bolsito cada uno ahí lleno de unas galletitas buenas.
Uno para los dos.
Uno para los dos. Pero un saludo a nuestros amigos de Molinos del Sol. Esas galletitas con ajo son el...
Ay, ay, ay.
Son peligrosas, son peligrosas.
Y con café en la mañana.
Y unos palitos con ajo. Ay, que yo compré.
Eso es favorito de mi marido, que ahora nos está oyendo. Dice, mi marido no vive sin eso.
Y eso te lo pone entonces al lado, un quesito blanco... Ay, de hoja, ay de eso de crema, qué cosa, pues sigamos hablando.
Estamos convenciendo a la
doctora. Con la doctora Battaglini sobre la obesidad y cómo, por qué uno no baja de peso.
Estamos hablando de la química en el cuerpo, la química.
Lo que pasa, mira, tú sabes que yo tengo esta orientación dietológica en donde yo creo que un régimen dietético debe ser el puente que te permita vivir en sociedad de manera saludable y no... la pared que te aísle de
restrictiva, exactamente.
Si a usted le gusta comerse sus palitos con su queso, cómase sus palitos con su queso. Ahora, hágalo en conciencia.
Claro. Y no todos los días.
Después de comerse sus palitos con su queso, regrese con mayor ímpetu a su sistema de adelgazamiento.
Yo lo hago con mucha responsabilidad. Yo hasta cierro los ojos cuando me lo estoy comiendo. yo lo asumo. Con
y además hay que... Y hay plena conciencia. Doctora, yo le confieso que hace un ratito me están mandando unas fotografías por el WhatsApp.
A ver.
De unos plátanos hirviendo, luego otra de unas cebollitas, luego de una tocineta friéndose. ¿Usted cree que eso no es justo? Eso no es justo.
No, hay que ver quién es que te está enviando eso. Porque quienes te está enviando eso o está probando tus emociones. Es posible. O te está diciendo, yo no estoy dispuesto a comer saludablemente. Y eso derecho se le respeta.
Pero tal año no hace daño un poquito.
No, un poquito, claro.
Porque forma
claro,
parte del balance de la vida.
Que sea de vez en cuando.
Así es. La dieta tiene que ser el puente que nos permita vivir saludablemente en sociedad.
Totalmente.
No el muro que debemos brincar para llegar a la sociedad porque nos aísla de ella. Todo en su justa medida está bien y es correcto. También la alimentación.
Por
las dietas están hechas para ser rotas, señores. Solo que, repito otra vez, desde la razón y a través de la conciencia. Y no se preocupe que todos podemos adelgazar. Basta saber qué nos llevó a aumentar de peso y como desactivar, desactivar ese o esos mecanismos.
Doctora, una pregunta relacionada con la parte genética. Es decir, si vengo de una familia que tiene un tipo de cuerpo, yo estoy de una forma u otra conectado con ese código genético. Es decir, he visto los casos de personas que se someten a procesos de diferentes procesos quirúrgicos, incluyendo para adelgazar. Y una vez sueltan eso, vuelven al cuerpo de la familia, si se quiere. Es decir, a ese fenotipo. ¿Qué tan conectado está esa parte genética con mantenernos delgados, con rebajar, mantenernos en un peso equilibrado y todo eso?
Ok, vamos a trasladar a nuestros radioescuchas a bachillerato o educación secundaria. La genética tiene dos grandes campos de acción y son el fenotipo y el genotipo del individuo. Fenotipo es lo que vemos de él. Color de piel, de ojos, óvalo de cara, tipo de cabello, altura, etcétera. Por supuesto, raza. El genotipo es lo que no vemos, pero condiciona todo en el cuerpo, hasta los pensamientos. Estructura de pensamiento también tiene una base genética. Eso está estudiado, Rey. Mira, cuando tenemos uno de nuestros dos progenitores obeso con algún tipo de sobrepeso, la prole tiene el 50% de adquirir la condición. Cuando son los dos progenitores, la prole tiene el 80% de probabilidades de adquirir la condición. Cuando es uno de los dos progenitores y los abuelos, sea por ese progenitor o por el otro progenitor, la prole tiene el mismo 80%. Y cuando es un progenitor, pero los abuelos de ambos progenitores tienen el sobrepeso o la obesidad, es el 100% de la prevalencia que la prole va a tener. Oye, como estos números son abrumadores.
Totalmente.
Sí, la respuesta es un gran sí. De hecho, tenemos una cantidad enorme de pacientes sometidos a la llamada cirugía para obesidad. ¿Cuál es la cirugía para obesidad? La manga gástrica, el bypass gástrico. Para quirúrgicamente podemos hablar del balón gástrico y también de lo que yo hago, de la lipoláser para sobrepeso y obesidad, que son procedimientos paraquirúrgicos que tienden a reducir radicalmente medidas y ponen del peso al paciente en pocos días y semanas. Ninguno de estos procedimientos es definitivo. El paciente que regresa a su antiguo tipo de vida, si además tiene la prevalencia genética,
vuelve, cae.
Va a devolverse a su peso anterior. Con el bypass gástrico, disculpa que te interrumpa, Sobe, discúlpame, tu palabra adelante, pero el bypass gástrico, que es el método más radical de modificación absoluta e irreversible de la silueta gástrica, por cuanto se inutiliza una gran parte de la misma, alrededor del 75% de su volumen se pierde. ¡Wow! El estómago vuelve y se ensancha y se estira y el paciente vuelve y engorda hasta cotas superiores
a como estaba
a las que
antes.
Tenía antes del bypass gástrico. Y eso está absolutamente estudiado. De hecho, el rebound o rebote ocurre entre el tercero y el quinto año después del procedimiento. Entonces, volvemos al primer eslabón de la cadena. Coma y viva saludablemente, acuda a su médico, determine qué es lo que lo hace estar de sobrepeso y sálgase de su dieta, sálgase todas las veces que
pero
su alma se lo pida, pero regrese a ella.
Vuelva.
Sí. Regrese a ella.
Y creo que todo esto se resume al tema que en el día de hoy hemos estado proponiendo desde temprano, ser consciente de las acciones
eso
propias.
Correcto.
Es esto. Entender y si hay esos porcentajes tan importantes, bueno, pues es un estilo de vida. Es una forma de vivir lo que te va a permitir mantenerte en un peso saludable, que varía de persona a persona, hay diferentes tablas y demás, pero un médico siempre es la mejor opción para que te vaya llevando en balance. Doctora Battaglini, muchísimas gracias. Como siempre, sus temas son muy importantes. Usted lo maneja gracias, muy Mary. Bien. La gente que se quiera poner en contacto y seguir esta conversación con usted, ¿cómo puede hacerlo?
Instagram, @drea.geraldinebattaglini, mi nombre completo, o googleenme. El celular, bueno, ya es de dominio de todos. Diríjanse al programa, ellos se los van a dar.
Claro,
con todo el mundo. Somos amigos del alma, ya desde hace bastante tiempo. Los amo inmenso.
Igual, doctora.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Igual, doctora. Sus temas siempre maravillosos.